Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 17. Antiguo Testamento, Primera Reyes, capítulo 17, desde el versículo 8 vamos a leer. Primera Reyes 17:8. Si han encontrado, vamos a leer. Vino luego a la palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo. Ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió. Él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hasta aquí hemos leído. ¿Cómo están, hermanos? Nosotros hoy en día hemos hablado mucho acerca de la vida de Sarepta. Seguramente en el corazón de ustedes, pensando en ir a la tierra natal en este año nuevo lunar, seguramente el corazón está en el campo. Yo quisiera llevar a todos ustedes en la casa de la viuda de Sarepta. En estas horas, en estas tempranas horas de la mañana, creo que así ella estará orando. Dios, usted sabe, nosotros hemos pasado hambre largo tiempo. Si hubiese estado mi marido, no hubiese sido hasta tal punto. Mi marido es una persona realmente fiel. Sin marido, yo que no tengo fuerza, es muy difícil vivir con un hijo. Pero delante del Señor me pongo a orar. Ahora nosotros, ese puñado de harina en la tinaja. Nosotros mezquinamos, pero si no podemos comer, puede que muramos de hambre ahora sin poder comerlo. Hoy, Señor, haciendo fuego, quisiera hacer pan de la harina prendiendo fuego y me quiero dejar morir. Señor, a nosotros, por favor, denos la gracia. Personas del mundo tienen la manera, el método del hombre, pero no tenemos ni dinero, no tengo ni marido, ni comida, y solamente tengo al Señor. Señor, a mí, permita la misericordia. Después de ser redimido, otro punto distinto que viene a ser cuando me pongo a orar: el Señor oye mi oración. Yo, viviendo hasta ahora en el Señor, he orado de manera infinita y yo recibí de manera infinita la respuesta a la oración. Si me piden para que cuente, hay tantas cosas que contar. Cuando fui al cuartel, al principio, no puedo olvidar cómo Dios me había respondido en la oración. Seguramente la viuda de Sarepta en esa mañana: Señor, nosotros, con este puñado que queda, ahora haciendo fuego con la leña, prendiendo fuego, amasando, haciendo pan y comiendo con mi hijo. Luego queremos dejarnos morir. Señor, esto viene a ser la última etapa de nuestra vida. Viene a ser lo último. Permítanos la gracia, permítanos la misericordia. Señor, yo oro ante usted. Señor, esa figura de cómo muere ese niño pequeño, ¿cómo voy a poder presenciar eso? Permita la gracia a su hija tan miserable. Permita la comida. Así creo que ella habrá orado. Yo en el cuartel, cuando era entrenado en el cuartel de entrenamiento, me desperté. Es posible, alguien robó mi guante. Al momento que entré al guante, esto ocurrió después de unos días después de que entré. Escándalo, dije. Realmente sin decir otra palabra. No pensé otra cosa, sino que dije, en el cuartel no tendría que yo robar también. No se usa palabra ladrón en el cuartel, porque por más que se roba, está dentro de la región del cuartel. Está dentro del cuartel de soldado de Corea. Yo también quería trasladar un guante y me puse a pensar y dije, es cuartel, no hay otra manera. Ahora yo planeé para robar los guantes y yendo al baño, haciéndome como que voy al baño. No tengo que robar simplemente, sino que trasladándolo de al lado y después trasladándolo de al lado y así no podrían encontrar. Y yo me puse a pensar. Ese día en mi corazón, el Señor, ¿qué corazón me dio? Tú. Digamos que robas el guante y digamos que no te pillan. Si a ti te pillan, mientras que robas dentro del cuartel, ¿podrás predicar el evangelio? Yo soy tan feliz, hermanos, cuando predico el evangelio. Anunciando el evangelio, no es mucho, pero cuando veo cómo uno a uno va cambiando. Ah, la hermana Yun también hace un momento testificó y su testimonio. Creo que ni una parte de los 100 ella pudo contar porque faltaba tiempo. Esta hermana cambiaba fuertemente. Ayer, anteayer yo, fui a la graduación, llamé a la hermana. Pastor, me dijo ella. En el hospital, me dice que tomé un medicamento de alta porción porque dice que para calmar mis nervios, lo que el doctor ve y lo que yo veo es distinto. Ella siente agradecimiento, ella siente paz, está gozosa. Claro, el doctor será más brillante que yo, pero cuando yo veo, ella cambió mucho, pero que no puede estabilizarse. Se estabilizó bastante. Yo bien no sé, no hace falta que tomes medicamento de una porción más alta, le dije. Viviendo la vida, el momento más feliz de mi vida es cómo la gente va cambiando. Comúnmente, cuando yo vengo a la oficina a la mañana, tenemos estudio bíblico, tenemos predica de las hermanas casadas, clase del seminario y el resto. Nosotros vamos orando con los pastores, discutimos cuestiones de la iglesia. En cada momento hay personas que vienen para tener comunión conmigo. Cuando es mucho, máximo 5, 3, comúnmente viene a ser 3, 4 por ahí. Cuando tenemos comunión en el corazón de los hermanos de Jesucristo, en el corazón de los hermanos entra Jesucristo y ellos cambian. Y esto es precioso e interesante, especialmente cuando anunciamos el evangelio a las personas. Están en conflicto por el pecado, obtienen perdón del pecado, están felices, agradecidos, alaban al Señor. Y cuando vemos eso, con eso, Realmente, si se dice en coreano, realmente es apasionante. Con esto no se puede expresar. Es conmovedor, estamos agradecidos y estamos satisfechos. En el cuartel, el momento más feliz de mi vida era el momento en el que anunciaba el Evangelio. Oxupar, robó guantes. Oxupar, sí, tú, eso no es mío, no. A ver, voy a ver la señal. Es mío, es mío. No. Mira, solamente va robando, parece. Y yo me imaginaba eso que iba a ocurrir en el cuartel. Y si me pilla en una ocasión, realmente me dirían que yo soy un ladrón hasta que termine el cuartel. Además se rumorea tan fácilmente, creo que no podría predicar el Evangelio. Yo, si no predico el Evangelio en el cuartel, eso sería un infierno. Nosotros, terminando el entrenamiento básico, cuando recibimos el entrenamiento básico durante 16 semanas en el entrenamiento, yo estaba en Daejeon, estaba hasta la promoción 310 y cuando nos mudamos era la promoción 311. Todos estaban debajo de mí. Cuando venían nuevos soldados, yo iba a consolarlos y le explicaba, le aconsejaba para que venga a la iglesia. Entonces, alza la mano el que quiere venir a la iglesia, el 90% alza la mano. Cada domingo, 150 o 200 personas vienen para tener culto en la iglesia. Y realmente, en un cuartel, el más grande, la iglesia la más grande, vienen 30, 40. Pero yo apenas tenía de segunda categoría, yo era del rango más bajo, pero entre los que van educando, yo era el de cargo más alto. Hambre, frío y sin ropa, pero cuando anunciaba el Evangelio, sentía una pasión, pero tremenda en mi corazón. En caso que no me pillen cuando robe, no habría problema. Pero ahora no podría anunciar el Evangelio. El cristiano, lo más feliz para el cristiano es haberse encontrado con el Señor Jesucristo. Y cuando uno comparte el testimonio del perdón del pecado y cuando mi corazón se cautiva en ello y la carga del pecado, cuando se despoja y está uno feliz. Y naturalmente uno ahora está feliz. Varias veces me puse a pensar en el nivel de segunda categoría del cuartel de comunicaciones. Durante toda mi vida, por más que esté allí, creo que sería feliz. Si me pillan, mientras que yo robe el guante, yo si no puedo predicar durante el cuartel, creo que sería fastidioso. Yo en avión, esta noche voy a Nueva York, realizo la campaña y luego voy a São Paulo, Brasil, y luego voy a Perú, Lima, y luego en Panamá, en Los Ángeles, en cinco lugares, y el 16 de enero, el 16 de febrero, vuelvo a Corea. Cuando voy allí me olvido de todo. Me olvido de todo. Me cautivo en la palabra. Soy feliz. Estoy contento. En caso que me pillen cuando robé. Dentro del cuartel, sin predicar, sin poder anunciar el Evangelio. Sería un infierno realmente la vida en el cuartel. Los hermanos amados, yo estoy allí, estamos cerca, tenemos iglesia, pero lo más feliz vendría a ser aquello para mí. Pero ese día, de nuevo me puse a orar ante el Señor. Señor, no podría yo robar hoy. A la mañana, cuando íbamos al nosotros, naciendo como hombre. Nosotros, ahora 119, era todo mano azul. Yo era el único que tenía mano roja. Más que tener frío, tenía miedo que el líder del cuartel me diga dónde vendiste tu guante. Tenía mucho miedo. Yo en esa mañana me puse a orar ante el Señor. Dios, yo no voy a robar. Señor, ayúdeme. Solamente un par de guantes, solamente con eso basta. Me puse a orar. Ese día, ahora nosotros tirábamos la granada, sacábamos la tapa. Uno, dos, tres. Nosotros tirábamos y así uno va entrenando. Después de entrenar así, 50 minutos de formación, 10 minutos de receso, comúnmente fuman. Apenas entramos, nadie se conoce. Me dijo por mi nombre, Oxupar, ¿por qué no te pusiste guante? ¿No tienes? Escándalo, le dije. Alguien robó mi guante. Hombre, ¿por qué no me dijiste a mí? Así se habla en el cuartel. ¿Tú tienes guante? Le pregunté. Yo tengo dos pares. ¿De dónde tú robaste? ¿Cómo que voy a robar? Y sin robar, ¿cómo tienes dos pares? Es que mi hermano es el líder del cuartel. Yo tenía frialdad en la mano. Entonces, mi hermano me dio un par. ¿Qué es lo bueno del compañero? Toma, usa esto. Y me dio un par de guantes. Y me puse ese guante. Dios, usted está vivo hasta en el cuartel. Dentro de nuestra vida, el Señor Jesucristo estando vivo trabaja. Y es increíble. La viuda de Sarepta en la mañana ese día, Señor, tenemos un puñado de harina, una gota de aceite, y nosotros, compartiendo con el Hijo, nos tenemos que dejar morir. Señor, tenemos que morir. Señor, permita la gracia. Señor, respóndame. Permita la comida. Señor, mi hijo pequeño está pasando hambre. ¿Cómo voy a poder ver aquello? Ella creo que habrá dicho eso. De tal manera, a la mañana, levantándose, recogiendo un par de leñas afuera de la ciudad, ella va bajo la sombra del árbol y recogiendo las leñas. Las ramas está queriendo prender fuego y hacer el pan. Se encuentra allí con Elías. Elías le pide un vaso de agua. Ella va para traer agua y le dice, un momento, no traiga solamente agua, también un bocado de pan, tráeme. Ella, ¿qué es lo que dice? Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías, ¿qué le dice a ella? Algo que uno no se puede imaginar, le dice, conforme a como tú lo has dicho, hazlo. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque luego dice, Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite en la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta mujer había orado a la mañana. Se encontró con el siervo de Dios y dice que no va a escasear la harina en la tinaja ni el aceite en la vasija. Y le hace oír una palabra conmovedora. Seguramente esta mañana, sí, el Señor me respondió, el Señor obró en mí para ello. Señores, cuando leemos la Biblia, desde Génesis, Apocalipsis, aparece la obra que Dios ha realizado. Satanás, las veces que leemos la Biblia, No, eso solamente está en la Biblia, pero a ti Dios no va a trabajar. Tú eres malo, tú has cometido pecado, tú has mentido, Dios te aborrece, Dios no te va a ayudar, tú vas a morir de hambre, tú vas a fracasar. Satanás así le habla. Contrariamente, Dios a nosotros dice que nos va a dar la gracia. El que es sabio, el que haya la gracia, la palabra de Dios cree. Los que son necios siguen la voz de Satanás, porque parece que es correcto la palabra de Satanás, como que va a surgir harina en la tinaja, absurdo. Pero el que es sabio, la palabra de Dios confía. Anteriormente no podía creer en la palabra de Dios. Yo realmente entendí que era sucio, malo, y yo desde que acepté la palabra de Dios, la esperanza hacia Dios logré, y yo, el corazón de que Dios obraría en mí continuamente surge en mí. La viuda de Sarepta, simplemente apareciendo. Elías, no sé si por eso, no sé si no habría podido creer, pero esta viuda a la mañana oró, Dios permita pan para mí, esto es lo último, ¿cómo podría ver cómo mi hijo va muriendo? Permita alimento, así estaba. El hombre de Dios Elías le dice, hasta el día que Jehová permita la lluvia. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Sí, Señor, usted es Dios. Sí, usted por eso envió a su siervo. Esta mañana yo oré y el Señor respondió mi oración. Y los cristianos que son sabios, mediante la Biblia, oye la palabra de Dios, creen la palabra de Dios, y los que son necios, oyen la voz de Satanás. ¿Cómo que va a surgir? Por favor, la harina en la tinaja. ¿Cómo que va a surgir? No hemos comido ni todo. Por favor, absurdo. Es algo que no tiene sentido. En el mundo, las personas que reciben la maldición reciben bendición. No hay excepción, solamente uno. No hay nada distinto en la palabra de Dios. Es oír la palabra de Satanás que va susurrando en mi corazón. Realmente esa harina en la tinaja es precioso para la viuda, pero oyendo al siervo de Dios, Dios me permitió encontrarme con el siervo de Dios para bendecirme. Va a llenar la harina, va a llenar el aceite en la vasija. Si hasta que caiga lluvia no nos va a pasar, no nos va a dejar pasar hambre. Yo me pongo a pensar, oyendo aquello, haciendo el pan con la harina en la tinaja. Ahora el hijo le dice, mamá, tengo hambre. Espera, espera, espera. Te voy a hacer mucho, te voy a hacer mucho, mucho, suficiente. Y surge la harina, saca, saca, llena, se saca ella. Y las veces que saca, otra vez se llena, saca y se llena. En ese momento, en el corazón de la viuda de Sarepta, ¿cómo estará? Llamando ahora, hoy en día, llamaría, madre, ¿tú comiste? Madre, ven, ven a mi casa, ven. ¿Por qué? Tenemos pan. Ella ya está loca de tanto que pasó hambre. ¿Cómo que pan? Mamá, ven, vamos a hablar, trae a papá, te voy a hacer pan. Papá, querido. Ya nuestra hija pasó hambre, está loca, dice que surge la harina en la tinaja. No dice cosas realmente cuerdas. Ella confió en esa palabra. Cuando uno se convierte en pastor, hay muchas cosas muy interesantes. Dentro de la vida de los miembros, cuando va testiguando la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios entra en ellos, la vida de los miembros va cambiando, eso vemos. La viuda de Sarepta, aunque no tenía otra cosa, lo más importante, Dios había trabajado en la viuda de Sarepta. Yo ese día, Dios, utilizando a Elías en el periodo de rey de Acab, todas las personas de Israel y Jezabel, esposa de Acab, era una mujer que servía a los ídolos. Ya había muchos siervos de Dios. Ellos murieron y Elías era el único que quedaba. Dios, mediante Elías, quería manifestar a Dios que estaba vivo en Israel, quería glorificarlo y quería mostrar cómo Dios estaba vivo ante todas las personas y de tal manera quería obrar. En ese momento, en esta obra preciosa que estaría trabajando con Elías, elegía a tal persona para realizar tal obra. Si ahora convoca a las personas, a las hermanas casadas de la iglesia Cana, fulana, presidente de las hermanas casadas, secretario, puede que elija a tales personas. Pero en esa mañana, delante de todos los israelitas, quería manifestar a Dios que estaba vivo mediante Elías. Y en esa obra, mientras que se dirige, Elías debía comer. ¿A quién elige? A la viuda de Sarepta. ¿Por qué? Ese día, conociendo a Dios, Dios conociendo a él y confiando en Dios y siendo uno con Dios. Nosotros en este periodo somos viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta desde un comienzo no tenía aquella fe. Después de que el marido murió, vivía con el hijo, había sequía, no caía lluvia durante años, tenía hambre. Usando manera al hombre, poniendo los ojos en Dios, apoyándose en Dios. Y Dios, es para realizar esta obra grandiosa. No había elegido a otra persona, sino que a la viuda de Sarepta había elegido. Y obteniendo el perdón del pecado, aceptando el Evangelio, viviendo dentro del Señor. El Señor nos elige. Y cuando trata de anunciar el Evangelio, Elías, muchos profetas habían muerto. Elías había también vencido la causa de morir. Y siendo perseguido, le critican, le persiguen. Oímos mucho de ello, sí. Pero nosotros, en nuestro corazón, señores, Dios está vivo. Otros digan lo que digan, la viuda de Sarepta creía en Dios, se apoyaba en Dios, creía en la palabra de Dios, seguía en la palabra de Dios, por lo cual, cuando manifestaba una gran obra a Elías, había muchas personas, pero elige a la viuda de Sarepta y había permitido que esta viuda se encuentre con Dios. En esta mañana una hermana vino a testificar. Esta hermana, su corazón era muy débil, tenía muchos problemas. Yo un día, después del culto del domingo, yo iba saliendo. Al terminar el culto, ella me buscó y me dijo, pastor, quiero tener comunión. Hoy hay mucha gente que ha hecho cita. Yo voy a esperar. Y terminando el culto, durante 2 horas había alguien para tener comunión. Perdón, después de 2 horas voy a tener comunión contigo. ¡Está bien! Me dijo ella. Siempre ella habla así. Y luego, después de 2 horas, terminamos la comunión. Y al momento que terminamos, yo me olvidé. Y terminando, a las 2, yo tenía que esperar para encontrarme con ella. Fui a mi casa. Almorcé haciendo esto y aquello. A las 4 vine a la iglesia. Yo paré mi carro en el estacionamiento. Me asusté. ¡Escándalo! Dije. Yo pedí perdón. No pedí así de esta manera. Perdón, perdón. Es que tengo edad, me olvidé. Y dije, perdón. ¡No importa! Siente mucha soledad, está muy sola. Los padres le echaron, como ella contó. A menudo se pelea, pega a los hombres y va a la comisaría. El Señor Jesucristo envió a ella a nuestra iglesia. El Señor Jesucristo amará a esta hermana. Aunque yo no tengo amor, esta hermana, realmente siendo pisoteada por muchos, yo quería tratarla de manera cálida. Yo no puedo hacerlo así. Oyendo el Evangelio, poco a poco ella iba cambiando. Como ella contó hace un momento, iba a la graduación y me llamó pastor. Me dice que tengo que doblar la porción del medicamento. No, hermano, no es así. No sé el doctor qué punto ve, pero yo veo que usted se estabilizó bastante. Yo quisiera que reduzca su medicamento a la mitad. Yo dije para que no tome. Y luego predicó el evangelio a su hermana y llorando estaba feliz. Tú ve a esa iglesia, le dijo ella. Y realmente hay muchas palabras malas que dicen que somos hereje. Mucha gente mala dice que somos hereje. Ellos jamás se han encontrado con nosotros los que nos critican. Simplemente oyendo así, y ya que a la gente le gusta que a otros le vaya mal y le encanta hablar así. Esta hermana, dentro de nuestra iglesia, se encuentra con Dios. Yo, ¿cómo voy a cambiar al hombre? ¿Cómo yo voy a transformar al hombre? Y había muchas cosas que le ponían nerviosa. No había tranquilidad en el trabajo. Y en el trabajo, ella no tenía realmente, no podía frenarse por sí y se peleaba. Y creo que en la iglesia también se peleó con una hermana. Pero, y cuando yo le digo algo, sí me dice, siento agradecimiento, confía de tal manera, tal como es. Dios cambia el corazón de esta hermana. Cambió demasiado. Se transformó mucho. Ahora, cuando veo a ella, estoy muy feliz. Anoche, la hermana Munejin dijo que vendría a saludarme por el año nuevo lunar y vino a la iglesia. Ella se acercó. Pasó 10 años en Ghana. Se cayó y se rompió las vértebras número uno. En ese momento, si pienso en ese momento, estaba tan nervioso en mi corazón, tan ansioso. Cuando yo oí aquella palabra en el sanatorio de Cana, la hermana se fue. Y el sanatorio le dijo, no pasa nada. Y le envió simplemente a la casa. Desde que vino a la casa, ya le llegó la parálisis en la pierna, murió los nervios y cuando volvió, yo, no, esta hermana no le deben operar en Ghana, debemos traer a ella a Corea. Y yo buscaba, el Árabes Emirates era realmente el más rápido que venía a Corea. Por favor, nosotros rogamos a Árabes Emirates, por favor, suba a esta estudiante, ella puede sentarse, no puede sentarse. Ellos decían que en nuestras reglas, que no podemos hacer algo que se despoje de las reglas. Y en Lufthansa llamamos, y en Lufthansa, sí, mañana vamos a subirla. ¿Por qué? ¿Por qué hoy no? Una hora es urgente para nosotros. Porque partió ese avión que iba de Alemania a Ghana, de Frankfurt, y no puede partir. Debemos llevar camilla. Y si queremos llevar camilla, 14 sillas tenemos que sacar y poner la camilla allí. De antemano partió y mañana vamos a subirla. Debe saber de tal manera. Y teníamos que llamar rápidamente a los padres. Llamamos a su madre. Hejin, usted es madre Hejin. Estará sentada aquí ella. Dos días antes había ido a esa casa. Y me dijo que su hija fue como voluntaria a Ghana. Yo había oído eso. Jamás me imaginé que sería Hejin. No sabía que era la madre. Yo llamé y ella recibió la llamada. Mamá de Heijin, usted sí. Mamá de Heijin, no se asuste. Heijin estaba trabajando en Ghana, se cayó y se rompió las vértebras número uno. El doctor dice que ya no va a poder caminar toda su vida. Por lo cual, nosotros queríamos traer a ella a Corea, queremos operarla, pero en Lufthansa nos quieren ayudar, pero Árabes Emirates dice que es imposible. Lufthansa, estamos haciendo ahora un trato con ellos. Mañana creo que ella podrá venir. La hermana en ese momento era aquella hermana con quien me encontré la vez pasada. No sabía quién era Heijin. La mamá de Heijin no sabía. ¿Ella qué dijo? Pastor. Pastor, usted sabrá más que yo, ¿no le parece? Haga como usted desee. Yo pensé que ella iba a llorar a mares, pero sentí agradecimiento por ello. Y en Lufthansa dijeron que nos iban a permitir subirnos y hicimos reserva para el día siguiente. Y en Frankfurt, Alemania, llamé al pastor Connorson. Estoy en Göttingen. ¿Por qué estás en Göttingen? Tienes que estar en Frankfurt, que realizaba la campaña. ¡Ve rápido a Frankfurt! Los hermanos, junta a todos y que busquen en el hospital que mejor cirugía hagan en Frankfurt, cirugía de vértebras. Y vamos a enviarlo en el avión de tal hora, vamos a enviar la radiografía. Y no hace falta que tomen radiografía, deben ver aquello y vayan a la cirugía directamente. Y que nadie baje, primeramente Heijin, trae la ambulancia. Así se había preparado. El pastor Connorson preparó tal como le pedimos y a la mamá de Heijin la enviamos a Alemania. El doctor, después de que la operó, tenía que operarla también por el pecho. Ay, el doctor, por más que habla, son frívolos que mediante... Sí. Ella me decía que debía de cortarle mediante el cerrojo todas las costillas de frente. Y le habían hecho la cirugía. Debían de cortar las costillas, pero sin cortar, abrieron la costilla y podían operarla perfectamente. Ella podía sentarse. Había dicho que durante toda su vida no iba a poder caminar. Y pasó 10 años y la gente que critica me pregunta, ¿Heijin camina? ¿Caminará? ¡Camina! Caminará. Esta mañana, ahora el anciano Juan Yo-jong, que tiene el interés más grande por Heijin, caminó por la máquina de robot. 25% entró su fuerza. Que ahora, si entra 25%, 30, 40%, ahora subirá. El anciano Juan le preguntó a Heijin, Heijin, tú caminaste, entra fuerza tuya y estaba agradecido, llorábamos. Era increíble. Ya los nervios estaban totalmente interrumpidos. Y solamente queda como una madera con hueso nada más. Pero la pierna de Heijin es bien grueso. A veces toco y es grueso. Sí, un poquito delgado la pierna de abajo. Pero Dios no nos hace perder la esperanza. Esa fuerza del 25% está viva en la pierna. Y durante 10 años no se movía. Ahora hay máquina y con eso se logra. Cuando esperamos y cuando de nuevo esperamos 10, 30 años, Dios estando vivo trabaja en nosotros y Y es increíble. ¿Dónde está la hermana Moon Ae-jin ahora? ¿Dónde está ella? No le vemos. Está en el subsuelo. Dios. Todos dijeron que era imposible, que es imposible. Los doctores dijeron, por favor, no digas barbaridades. Esto es imposible. Oramos a Dios en este año, ahora sin ayuda, podremos ver cómo Ae-jin camina. Hace muy poquito en Hapcheon, la hermana dice que tiene 35 años, tenía mucha edad, viejita, sí. Tenía una enfermedad en la piel y tomó una medicina oriental y eso fue algo que le perjudicó y murieron los nervios ópticos. No me acuerdo que yo haya orado por ella, pero en ese momento, cuando fui a la iglesia Hapcheon, ¿quién era ese hermano que toma la bebida? El hermano Shim Hong-sop. Dice que yo oré por ella cuando oré por el hermano Shim Hong-sop. Esta hermana, después de un tiempo, empezó a ver. Ya los nervios ópticos habían muerto. El que haya muerto, no hay ningún problema delante del Señor. Delante de, en este mundo sí hay diferencia entre muerto y vivo, pero delante del Señor, cuando uno muere, uno puede vivir otra vez. Es increíble, la hermana anteriormente usaba medias que no concordaban los pares. Ahora me cuenta que anteriormente no sabía, que era muy interesante. El padre hace muy bien el hot dog. Vamos a Hapcheon a comer hot dog. En el corazón de Dios estamos nosotros. Dios está en nuestro corazón. Largo tiempo hemos vivido en medio del pecado y largo tiempo hemos vivido perdidos. Pero un día en mi corazón el Señor ha venido. Y el Señor viniendo a mi corazón. Anteriormente, el mundo, el corazón que no podía ni imaginarme, me iba llevando y va cumpliendo aquella obra. Es maravilloso. Yo, con esta felicidad, estoy lleno. El hermano Shim Hong-sop, el borracho, ahora se ha convertido en un pastor precioso. De manera preciosa está anunciando el Evangelio. Realmente, la persona que le murió de los nervios ópticos y ahora abre los ojos y puede elegir los pares de las medias y puede saber que se puso mal las medias. Es increíble. Ayer también me envió el mail para saludarme en Hapcheon, que venga a comer hot dog. Ah, yo quiero ir, estoy pensando. Dios, en medio de nosotros, ha realizado muchas obras y en medio de esa dificultad, aquello para poder darlo al Señor, a aquella mujer, Dios ha trabajado. Esta mujer, no simplemente haciendo pan con la harina, ella experimentó al Señor, experimentó la bendición, oró, Dios la ayudó y de tal manera. Dios a un ser como yo, Dios ha oído la oración de un ser tan malo como yo, por lo cual nuestro corazón, ¿hasta qué punto lo lleva? Nosotros comiendo un puñado de harina vamos a morir. Somos personas que no podemos entregarlo al Señor. Pero más que mi ser, por el Señor, entregando ese pan más precioso que la vida, podemos entregarlo al Señor. Y de nuevo no escasea la harina en la tinaja. Me encanta eso. Venga, señora, la señora del barrio. Y cuando otra vez surge, saca y saca, saca. Tú vas a amasar, tú vas a fritar. Por favor, no me esquinen, hagan comiendo. Cuando me imagino en ello, cuando el niño va a la escuela, lleva pan aquí y allá y está bien gordo. ¿Qué es eso? Pan, ¿por qué? ¿Pan, en serio? Sí, quiero ver, ¿puedo? A ver, mira. ¡Wow, es pan! ¿De dónde? Tengo mucho pan en mi casa. Ah, ¿puedes darme? A ver, toma, come. Yo te voy a alzar, yo te voy a alzar. Sí, no te preocupes, si alguien te pega, dime a mí. Eso lo hacen muy bien los estudiantes. Fácilmente, la gente alrededor, los vecinos reciben la bendición, los padres de ella. Y cuando era soltera, ese hermano que siempre le regañaba, regalándole el pan. Un mundo que no pueden imaginarse. Ahora, Dios le va guiando. Por lo cual, como la viuda de Sarepta, ustedes, anteriormente esa viuda, ¿cómo podría entregar ese puñado de harina? Anteriormente ella no era tal mujer, solamente pensaba en sí, quería criar bien a su hijo, tener nuera y vivir bien. Un mundo que no pueden imaginarse encontrándose. Dios le va guiando a aquel corazón, oye la voz del Señor. Y Elías ahora, para dar vida a todos los israelitas, debería trabajar, pero durante aquel tiempo, dándole la vida, dándole comida, haciéndole que esté satisfecha. Y había muchas mujeres, muchas viudas en Israel en aquel entonces. Pero Dios, la viuda de Sarepta está en el corazón de Dios. Le dice a Elías, tú ve a Sarepta, la viuda te va a ayudar. Y Elías fue confiando en esa palabra. Le pide agua. Ella va para recoger agua. No pan, no solamente agua, tráeme pan. Siervo de Dios, no tengo pan. Solamente tengo un poco de aceite en una vasija y un poquito de harina. Sí, vamos a comer y vamos a dejarnos morir. Tráeme eso. Entonces no va a acabar la harina. Ay, por favor, ¿cómo que va a decir eso como un estafador? Dice que el siervo de Dios y solamente va estafando. ¿Cómo es que va a surgir la harina en la tinaja? Pero ella experimentó a Dios. Es siervo de Dios. Hermanos amados, ustedes cayendo en el mundo, cayendo en el deseo del mundo, pero cuando leen la Biblia y Jesucristo que está vivo, Jesucristo que trabajó en la viuda de Sarepta, en Elías, Jesucristo que trabajó en Lázaro, ese Señor Jesucristo, cuando vamos leyendo la Biblia, tenemos la fe de que Dios va a trabajar en mí. Y con la fe de que Dios va a trabajar en mí, cuando esa fe se manifiesta, vemos cómo Dios trabaja en nosotros en el año 1962, después de obtener el perdón del pecado. Cómo Dios ha obrado en mí. Tantas obras yo he visto, lo he experimentado. No puedo dejar de creerlo. ¿Para qué? No puedo dejar de creerlo. Estamos tan agradecidos. Las personas, aunque el siervo de Dios habla, no piensa que la palabra del siervo de Dios es la palabra y solamente ve que la palabra del siervo de Dios es simplemente palabra. ¿Cómo que eso es posible? Y no confía. Pero las personas que creen en Dios, creen también en ese siervo. La viuda de Sarepta no creyó solamente en Dios, confió en Elías. Y esa mujer que no creyó en Elías, entonces moriría de hambre, de manera miserable, viendo cómo el hijo va muriendo de hambre, llorando, moriría sin fuerza alguna, confiando en el siervo de Dios, teniendo la fe de creer en Dios, surgiendo en su corazón esa fe, con la fe de creer en Dios, ya que ella tenía eso. Dentro de esa mujer, Dios podía trabajar. De la misma manera, aunque ha obtenido la salvación, la gente que se cuida a sí mismo, que solamente se guarda a sí mismo y no puede confiar en la palabra de Dios, no se puede trabajar en tal persona en esta mañana si usted realmente, como la vida de Sarepta, si son personas realmente en el que Dios pueda trabajar, sea con lo que se encuentren, sea realmente la sequía, el hambre, la pobreza, la enfermedad, la infelicidad, sea lo que fuera con lo que se encuentren, mediante Dios suficientemente pueden vencer aquello y con gozo, con agradecimiento podrán ser utilizados por el Señor y serán siervos preciosos. Hoy, después del culto, yendo a los Estados Unidos, en Nueva York, realizando la campaña también. En Brasil, São Paulo, voy a realizar la campaña. Y luego en Perú, Lima. Y luego, pasando, vamos a realizar la campaña en Los Ángeles, pasando y en 5 lugares, así tenemos campaña. Señores, el que tengamos realmente esperanza a los oídos de mucha gente, queremos enseñar cómo Jesucristo ha perdonado nuestro pecado. Mucha gente creyendo en Jesucristo, obteniendo el perdón del pecado. Obteniendo el perdón del pecado cuando fluye el corazón con Dios. Dios dentro de aquella persona, estando vivo, va trabajando. Y aquella vida, cuando pienso que va a cambiar, estamos muy agradecidos. Yo también anteriormente, con un pequeño pensamiento estrecho, cuando no tenía a Dios, solamente era mi ser el que existía. Ahora, si tenía $10, tenía $1,000, tenía, y si no tenía, no tenía. Después de creer en Dios, Dios trabajó en mí. Aunque no tenga dinero, como si fuese que tengo, trabaja. Como si fuera que no tengo comida, como si fuese que tengo comida, trabaja. Dijo de tal manera, va trabajando y esa realidad maravillosa voy experimentando. ¿Por qué? Para enseñarnos aquello. Esto y aquello va realizando. Ahora, la misión Buenas Nuevas, la iglesia de Cana, este evangelio a nivel de todo el mundo va anunciando en cientos de países. A miles de personas van renaciendo, van cambiando. En Brasil, Pastor Mincholín había ido y a 500 pastores, ellos recibieron la salvación. Muchas personas recibirán la salvación. Como también en octubre hay una gran campaña y me han invitado a Brasil. Dios va abriendo el camino delante de nosotros porque yo sea sobresaliente, inteligente, el que cree en Dios. El que sabe que lo de Dios es más grandioso que lo que yo tengo. El que lo suyo es más grande que Dios. Tendrá peso para tratar con Dios. Pero si confía de que lo de Dios es más grande que lo mío, no siente peso para entregarlo al Señor y no tiene queja y será feliz. La viuda de Sarepta, la palabra de Elías, había creído. Y en la última ocasión, en este momento, quería dejarse morir, haciendo el puñado. Realmente, había querido comer tanto el hijo, pero no le dio a él, sino que le dio al siervo de Dios. Y después de tragar la saliva, el siervo de Dios no le dice, come tú también, sino que él comió todo, que es frívolo. Aguantó, mamá, quiero comer para mamá, yo también. Mamá, sí, porque me le da solamente a él. Aguanta un poquito. Sí, yo te voy a dar después. Elías come todo, toma el agua. Ya está. Va otra vez a la tinaja y con el corazón de temblar va abriendo la tinaja. De manera maravillosa, conforme a la palabra de Dios, surgió la harina. Estaba lleno la tinaja. ¡Hombre de Dios! ¡Mira, está lleno la tinaja de harina! ¡Ah, ah, ah, ah! Así estará, ¿verdad? En gran manera. Habrá sido conmovedor. ¡Ven rápido, rápido, rápido! ¡Te voy a hacer el pan! ¡Come mucho, come mucho! Y el hermano, la mamá, le llama por teléfono. ¡Rápido, vengan, vengan! ¡Vamos a darle! Mira, pasó tanta hambre y está loca. Dice que le sobra la harina. ¡Ven, mira y luego habla! Estoy ocupada, tengo que amasar. Y había hecho una panadería. Y viene la señora, solamente saca la harina. Y esta señora frita, la otra corta y empaqueta. todos los vecinos. Aquella gracia le alcanza a todos los vecinos. Hermanos amados, cuando hallamos la gracia de Dios, la gracia de Dios llega a nuestra familia, a los vecinos, a los hermanos, y ellos también pueden comer pan como nosotros, pueden experimentar la manifestación del Señor y reciben la salvación, obtienen el perdón del pecado. Y es tan maravilloso esto, por lo cual sin hacer otra cosa, solamente se dedica en esto. El arrepentimiento y perdón del pecado, anunciándose en todo Jerusalén, en todas las naciones, empezando en Jerusalén. Ahora, realizando el campamento mundial, la gran campaña, nos subimos al avión por ello. Nosotros anunciamos el Evangelio para ello. Durante tantos años, Dios, mediante nuestra iglesia, en todo el mundo, en miles de países, con toda convicción, el perdón del pecado mediante la sangre de Jesucristo nos ha permitido anunciar. Estamos demasiado agradecidos. Aquello, dando mi vida, yo he dado mi vida, he dado mi tiempo, he dado mi corazón, todo lo mío lo he entregado y he realizado aquello en este periodo. Ahora, convirtiéndome en la viuda de Sarepta, cuando vamos que se va cumpliendo aquella obra, estamos muy agradecidos. O algunos hermanos, cantata navideña, siempre nos piden dinero. Qué pena aquello. ¿Cuánto es aquello? Nosotros, ¿qué salvación hemos recibido? ¿Qué bendición hemos recibido? ¿Qué paz tenemos? Tenemos tanta felicidad, estamos tan felices, pero de manera mezquina. Ustedes hablan así. Sienten peso por la cantata. No pueden llevar la vida de creencia. Van a la vida de antes, toman, fuman. Y se apartan de este Cristo tan precioso. Con gozo, sirviendo al Señor, conociendo a Dios, como también el Señor lo conoce. Y el Señor va abriendo todos los días los caminos por nosotros. El culto Año Nuevo en Uganda, ve a predicar allá, luego ve a Brasil, ve a tal lugar. Continuamente va abriendo el camino y a este Señor tan glorioso manifestando para poder anunciar el Evangelio. Nos abre el camino. Estamos muy, muy agradecidos. Los hermanos junto con los ancianos. Yo he dicho para ir juntos. Hoy, en esta ocasión, voy junto con el pastor Pak Yong-ju. La próxima vez vamos con los hermanos y con la oración patrocinando, con el dinero patrocinando. De tal manera, en todo el mundo queremos, ahora sí somos utilizados para anunciar el Evangelio en todo el mundo. Toda nuestra vida, Dios guardándolo. Cuando vamos marchando por el Evangelio del Señor, Dios se pondrá en lugar nosotros. Cuando estamos viejos, cuando hijos, familia, vecinos. ¿Cómo podrá comer el pan la viuda de Sarepta? El padre también podrá comer, la madre, también su cuñado, también su hermana. Y todos los que están cerca de aquella persona comen pan. Cuando vamos al feriado ahora de Año Nuevo, tengo que anunciar el Evangelio a mi familia, el pan de la vida. Cuando pensamos, estamos muy, muy felices, muy, muy felices. Con la gracia santa del Señor amado, esta salvación maravillosa lo hemos recibido como una promesa. El Señor está en medio de nosotros y esa sequía terrible, ese hambre terrible, todo se convierte en cadáver, todos desmayan y van muriendo. Pero la viuda de Sarepta, hombre de Dios, no tiene marido, está pobre, pero Dios le hace pasar aquel hambre y hace para que muchos estén satisfechos y le glorifica a Dios. Y se ha convertido en esa hija tan preciosa. Hoy Dios a nosotros, como tales personas nos va cambiando y de antemano entre los hermanos, como la vida de Sarepta, por el Señor ha entregado su ser, ha dado el dinero, ha orado y va patrocinando. Y hay muchos que son glorificados y van aumentando y estamos muy, muy agradecidos ante el Señor. En Pichi anunciamos el Evangelio. Luego en el sur del Pacífico vamos a anunciar el Evangelio. En Myanmar también anunciamos el Evangelio. Y realmente en Tailandia también vamos anunciando el Evangelio. En India también anunciamos el Evangelio. En Sri Lanka también anunciamos el Evangelio. En todo el mundo, enviando a todos los evangelistas, anuncian Evangelio y van orando, van patrocinando mediante la parte material. Y un pedazo de pan pequeño que entregamos de manera suficiente hace para que sobreabunde la comida y para que no haya ninguna carencia para salvar a todas las personas. Será ese pan precioso. Así confío. Ahora abran las manos que estaban cerrados. Abran las manos hacia el Señor y el corazón de ustedes también. Ábranlo hacia Dios. Y como la viuda de Sarepta, más que su pensamiento, conforme a la palabra de Dios sirviendo, cuando vivan por el Señor, Dios, una gracia infinita, una bendición infinita que no puede expresar por la palabra, le entregará a ustedes. Amén. ¿Pueden hacer? En este periodo, ustedes son la viuda de Sarepta. Nosotros estamos dentro de Dios y dentro del corazón de Dios estamos nosotros. Y cuando cumplimos esa obra preciosa, nos va utilizando y mediante nosotros anunciándose el Evangelio, desea cumplir aquella obra. ¿Ustedes pueden hacer amén? Todos hoy convirtiéndonos en la viuda de Sarepta. Hasta hace un tiempo, comiendo el último pedazo de pan, quería dejarse morir, estaba angustiada, orando, viendo cómo Dios le responde. Como a la viuda de Sarepta, Dios le ha respondido. Dios me respondió a mí. Y hoy a todos ustedes le responderá y obrará en ustedes. Con toda convicción confío en ello. Todos vamos a orar. Todos personalmente vamos a tener momento para orar. El Señor que nos ha salvado. El Señor que se goza trabajar en medio de nosotros, siendo utilizado por el Señor como la viuda, también salvando a todos los vecinos para poder compartir aquella bendición preciosa. Vamos a orar durante un momento personalmente.